El rey del distress. Vamos a imaginarnos una escena completamente ficticia, por supuesto, pero en donde un CEO de una empresa grande en México está terminando una reunión con su CFO. El CFO le acaba de proponer, le acaba de enseñar toda la presentación de por qué conviene en este momento emitir un bono que le permite a esta empresa conseguir los recursos para financiar la siguiente fase de crecimiento. Es una empresa que fundó el abuelo del CEO, ¿no? La típica empresa gigante mexicana que a lo mejor va en la tercera o cuarta generación, no importa. El tema es que es una grandotota. En este momento es una etapa en la historia en donde la organización lleva varios años de muy buenos resultados y hasta ahora tiene un nivel de apalancamiento pues, relativamente conservador. Además, los mercados están bastante bien. Entonces el CEO dice, ¿sabes qué? Es buen momento para conseguir estos recursos y terminan colocando $650 millones en bonos. Vamos a suponer que ya pasaron 3 años desde aquella emisión. Al principio todo iba bien, pero para el año 2 la cosa se empezó a complicar. La economía en el país se desacelera, los consumidores empiezan a ser más cuidadosos con sus recursos. Además, un negocio que fueron a comprar en España resultó que no era tan bueno como lo esperaban. Y por otro lado, un conflicto armado en el otro extremo del mundo está impactando el precio de los insumos que requiere esta empresa, ¿no? En este escenario completamente ficticio, esta empresa ficticia lleva ya 2 trimestres reportando a la baja y ahora una calificadora puso a la empresa en observación negativa. Calculan que la relación de deuda neta a EBITDA, que un año antes estaba en 2.1, está llegando a 3.4. De seguir esta tendencia, podría tocar 4x antes de fin de año. Y si eso pasa, haría que se incumplieran los covenants del bono. El precio de los bonos en el mercado, como es de imaginarnos, está cayendo. En este escenario ficticio, la empresa todavía no le dice mucho al mercado. Pero cuando termina el siguiente trimestre, reportan que los ingresos siguieron disminuyendo y que el EBITDA se desplomó 40%. Deuda neta de EBITDA, 4.6x. O sea, están en violación del covenant. El mercado inmediatamente reacciona. Los bonos que un mes anterior cotizaban a 75 centavos cayeron a 56. O sea, el mercado considera que esos bonos valen apenas 56% de su valor nominal. Esta empresa ficticia, entonces, emite un comunicado en el que dicen que están en conversaciones constructivas con los tenedores de los bonos para acordar una dispensa temporal de algunos covenants, mientras que se evalúan alternativas para fortalecer su estructura de capital. O sea, los que saben, leen entre líneas. Esta empresa no puede pagar y necesita que los bonistas la dejen seguir respirando. Evidentemente, las calificadoras le bajan el rating, grado junk. Los fondos de pensiones, que por mandato no pueden tener papel especulativo en sus portafolios, se ponen a vender. El precio de los bonos, por lo tanto, continúa bajando. El CEO de esta empresa ficticia está cansado de atender las llamadas de los analistas y de los banqueros. Peor aún, las llamadas de sus primos, ¿no? Todo mundo quiere saber qué sigue. Quieren entender cuál es el plan y cómo le va a hacer él para sacar adelante a la empresa. En una llamada, uno de sus tíos fue particularmente grosero con él y le reclamó por el tema del negocio que compraron en España. Él sabe, este CEO ficticio, sabe que en realidad lo que su tío quiere es quitarlo para poner en su lugar a su propio hijo, ¿no? Y justo ese mismo hijo es quien ha estado grillando con el consejo. Insiste que urge hacer recortes y una política de austeridad en el corporativo. Pero este CEO ficticio tiene todavía un as bajo la manga. Vamos a imaginarnos un escenario en donde cierra la puerta de su oficina, se queda mirando el teléfono 10 minutos. Son las 11 de la noche en la ciudad, son las 6 de la mañana en Londres. O sea, es la hora correcta para llamar a la persona con quien necesita hablar. La historia de ese CEO de esa empresa es, por supuesto, ficticia, pero no es algo muy lejano del tipo de situaciones que suelen enfrentar los CEOs de las empresas grandes en este país. Ese CEO podría entonces marcarle a David Martínez. En nuestra ficción, Martínez le va a tomar la llamada porque se conocieron hace varios años en un desayuno y tienen amigos en común. Lo más probable es que Martínez ya sabe qué es lo que está sucediendo y hasta podría ser que ya ha venido estudiando el caso. De hecho, hay un escenario también muy factible en que para ese momento David Martínez ya esté involucrado y esté comprando bonos de esa empresa en el mercado. Obvio, con el enorme descuento que ya tienen. Es que los medios de comunicación suelen apodar a David Martínez, este inversionista de origen regiomontano, como el fantasma, o describirlo como misterioso. Alegan que no hay fotos de él, que por cierto sí las hay, y sobre todo que no da entrevistas, que claro, no las da, pero tampoco dan entrevistas la gran mayoría de los empresarios mexicanos. Yo creo que la diferencia importante entre David Martínez y el resto de los grandes empresarios en este país es que los segundos siempre están ligados a una empresa en particular. O sea, Daniel Servitje, pues es de los Servitje de Bimbo. Germán Larrea, pues es de los Larrea de Grupo México. Alejandro Balleres, pues es de los Balleres de Grupo Val. Rogelio Zambrano, pues es de los Zambrano de Cemex. Pero esa fórmula no aplica en el caso de David Martínez. Originario de Monterrey, nació en 1957, estudió filosofía en la Universidad Gregoriana en Roma, más tarde consiguió un MBA o hizo un MBA en Harvard, se graduó en el 84, se pasa a Citibank, a la oficina de Nueva York, como parte de un equipo especializado en reestructuras para mercados emergentes. En 1987 se independiza y crea FinTech Advisory. A ver, aquí la historia de David Martínez hay como que una historia oficial que muchos han repetido muchas ocasiones, que es básicamente lo que he contado hasta ahora, ¿no? Pero luego hay este brinco entre cuando en 1987 crea FinTech Advisory, pues no hay mucho detalle sobre cómo lo hizo ni qué fue lo que le propuso a quienes lo respaldaron en esa iniciativa. Yo hablé con varias personas cercanas o que lo conocen o que han hecho negocios con él y unos me decían una cosa, que había conseguido inversión de muchos empresarios mexicanos y particularmente de Monterrey. Otros me decían que era un banco americano grandote el que lo había respaldado. Lo que sí se sabe es que a partir de ese momento, David Martínez empieza a aparecer en situaciones de distress. O sea, cuando alguien debía y no podía pagar, así fuera un gobierno o una empresa, su fondo compraba los bonos a precio de remate y ganaba cuando la deuda se reestructuraba. Esta es una fórmula muy común, que hay muchos que se dedican a eso, ¿no? Sí sabemos también que desde el principio habría sido sumamente exitoso, sobre todo en esos primeros años, porque en 2003 salta la fama cuando el New York Times lo identifica como el comprador detrás de un apartamento de más de 1,000 metros cuadrados en Colombo Circle, que era una transacción de $45 millones. Ojo, en 2003. En ese entonces habría sido la más alta en Manhattan registrada hasta ese momento, ¿no? Para entender este modelo de negocio, vamos a regresarnos a la historia ficticia. Aquel CEO imaginario y David Martínez seguramente se reunieron en persona, probablemente en las oficinas que tiene David en Nueva York o en las de Londres. Esto, claro, después de que Martínez y el equipo de FinTech hayan tenido oportunidad de estudiar a fondo toda la historia y todo lo que se sabe de la empresa y hasta de la familia que la controla, claro, ¿verdad? Entonces probablemente habrán llegado a un deal en donde FinTech buscaría comprar el mayor porcentaje posible de bonos. En el artículo que publicamos me atreví a hacer una conversación completamente inventada, pero imaginándome yo cómo pudo haberse dado, ¿no? Y entonces, bueno, aquí básicamente parafraseando, pero ojo, otra vez, insisto muchísimo, esto es completamente ficticio, es inventado por mí a partir de conversaciones que tuve con personas que han estado en este tipo de negociaciones, ¿no? Pero vamos a suponer que Martínez le dice a este CEO, que David Martínez le dice al CEO, a ver, yo puedo comprar la posición que está dispersa en el mercado, hablo con los bonistas grandes, ¿no? Y a lo mejor en algunas semanas voy a tener entre 65 y 70 y tantos por ciento de la deuda. A ese punto, ustedes, o sea, esta empresa ficticia, va a negociar conmigo, no con un comité de 15 fondos, ¿no? Así hacemos que la negociación sea más rápida y francamente más civilizada, ¿no? Y el CEO seguramente le va a preguntar, bueno, ¿y esto a cambio de qué, ¿no? Y David Martín le va a decir, mira, a cambio de tres cosas. Primero, quiero una quita más pequeña que la que le están ofreciendo, ¿no? O sea, a lo mejor si estaban ofreciendo 22%, yo quiero 14%. O sea, me van a pagar más de lo que le están ofreciendo a los demás bonistas, ¿no? Segundo, quiero un cupón, aquí inventé una cifra, pero de 13.25 fija, garantizada por las fábricas y por las cuentas por cobrar. Tercero, yo me quedo con un 12.5% del capital de la empresa en forma de acciones convertibles y un asiento en el consejo. No quiero el control, no quiero gobernanza corporativa, el CEO va a seguir siendo el CEO, la empresa tiene que seguir siendo de ustedes, ¿no? Y yo me imagino que este CEO imaginario, que ya me pasé con el uso de la palabra imaginaria, pero tiene que ser así. Yo me imagino que ese CEO imaginario a lo mejor hace así un gesto y responde, pero pues ¿por qué? ¿Por qué me vas a pedir acciones convertibles y una quita más pequeña? Y este inversionista les va a decir, pues porque lo que ustedes necesitan no es un nuevo CEO. Lo que necesitan es tiempo, es capital paciente y es un consejero que pueda ser objetivo. Yo estoy dispuesto a esperar que la marea cambie, a esperar a que los activos tengan mayor valor, que las ventas se recuperen, gracias, claro, al capital que les estoy proporcionando y por lo tanto voy a tener un mayor retorno. Vamos a suponer entonces que se ejecute ese plan. Ya para ese momento pudiera ser que los bonos estén cotizando en menos de 40 centavos y por lo tanto FinTech seguramente podría conseguir una buena parte de ellos pagándole a los bonistas 50 centavos. Tal vez incluso menos, ¿no? La realidad es que cuando corren rumores de que David Martínez está involucrando, algunos bonistas prefieren deshacerse ya de sus notas porque históricamente los grupos minoritarios no salen bien parados en este tipo de reestructuras, ¿no? Y va a llegar entonces el momento de formalizar la reestructura con la empresa, con esta empresa ficticia. Como FinTech controla ya la mayoría de los bonos, por supuesto que se aprueba el plan de reestructura. De entrada, así, FinTech va a ser ahora tenedora de unos bonos que le pagarán 76 centavos, pero que compró en 50 o menos. Además, va a terminar controlando 12.5% del capital y con un asiento en el Consejo de Administración. Ya en el Consejo, es muy probable que termine impulsando o respaldando medidas que ayuden tanto a generar caja, primero pues para que la empresa le pueda pagar lo que le debe, pero a la vez que lleven a la empresa a convertirse en una organización más eficiente y acorde a la nueva realidad en la que compite. Una de las personas con las que hablé para elaborar este artículo, que todo mundo prefiere no ser nombrado, me decía, es que es un tipo sumamente listo, o sea, brillante, verdaderamente brillante. En realidad, buena parte de la razón por la que es tan exitoso es porque sabe encontrar cosas donde nadie ve la oportunidad. Y es que hacer inversiones en situaciones en distress requiere de un extraordinario conocimiento financiero y jurídico. Sí, que muchos o todos los que participan ahí pues tienen que tener ese conocimiento financiero y jurídico porque muchos casos van a acabar en los tribunales. Se requiere también de una actitud ambiciosa y capaz de tolerar situaciones de riesgo. Pero en el caso de David Martínez, varias personas que han trabajado con él coincidieron de alguna forma u otra en destacar dos capacidades que son más particulares a este inversionista. La primera es que el nivel de profundidad con el que él y su equipo analizan las oportunidades les permite un mejor entendimiento del riesgo real y por lo tanto acotan muy bien el posible downside. ¿Qué significa esto? Pues es básicamente que cuando los demás ven una empresa que está al borde de la quiebra y en muy malas condiciones, David Martínez y su equipo, después de un muy, 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 muy exhaustivo estudio de todo, podrían llegar a la conclusión de que el riesgo es menos alto de lo que aparenta, porque quizás hay circunstancias que les hacen creer que ellos como quiera van a terminar arriba. Pudiera ser, por ejemplo, que por medio del deal terminen teniendo acceso a activos muy valiosos y que por sí solos hacen que todo lo demás valga la pena. No sé si me explico, pero este es un punto sumamente relevante. O sea, hay situaciones que todos a simple vista desde fuera podemos ver como increíblemente arriesgadas y que seguramente son muy arriesgadas, pero en el momento en que te metes a analizarlo más a fondo, te das cuenta que si haces A, B y C y lo complementas con D y E, a lo mejor hay menos riesgo del que se ve desde afuera, ¿no? Y eso es uno de las particularidades que tiene que ver con capacidad de análisis y sobre todo una obsesión exhaustiva por entender todo que caracteriza a David Martínez. Un ejemplo de esto es, de alguna forma, haber entrado en ICA en 2016, que le permitió a David Martínez terminar quedándose con el control de OMA. O sea, la constructora estaba muy emproblemada, pero en la panza tenía el control de OMA, ¿no? Los aeropuertos. Entonces él llega a la constructora, o se involucra primero con la constructora, prestándoles $200 millones, pero 6 años más tarde termina vendiendo la participación en los aeropuertos en más de $800 millones, ¿no? Más todo lo que pasó en medio de todo lo que recibió de repagos de la deuda, ¿no? Todos estos casos, por cierto, están bastante documentados en medios. Entonces, este artículo o este episodio no se trata de hablar de la historia de David Martínez, porque eso lo pueden encontrar en los medios. No es más hablar del modelo de negocio. La segunda característica en la que coincidieron varias de las personas con las que hablé es la habilidad que tiene David Martínez para trabajar con los empresarios mexicanos y que estos confíen en él. En una reestructura tradicional, lo más probable es que le van a imponer a la empresa más supervisión, consejeros independientes, restricciones, etcétera, ¿no? En el caso de David Martínez, en parte por su historia personal, pero también por la expertise que ha venido desarrollando en las últimas décadas, varios creen que él entiende mejor que nadie la psicología del empresario mexicano que está enfrentándose a una situación de distress de este tipo. David Martínez me insiste en que sabe leer ese incómodo tema de los primos y sabe también entender que ese CEO, imaginario por supuesto, prefiere ceder todos los terrenos que a lo mejor tiene atrás de un corporativo que valen muchísimo porque no lo está usando, con tal de no tener que dejar de usar el Challenger en el que viaja a todos lados, ¿no? Él sabe acomodar las propuestas para que lo que él va a ganar de ese deal le duela lo menos posible a ese CEO. Entonces, esta combinación, un conocimiento absoluto de lo que hay alrededor del caso, junto con un entendimiento cuasi psicológico de sus contrapartes, colocan a David Martínez en una situación única ante los casos de distress a los que llegan las grandes compañías de este país. Otro elemento esencial en este modelo de negocio es el papel que juega la deuda. Como otros que participan en el mundo del distress, es de suponer que Martínez recurre a crédito para armar este tipo de transacciones y con ello poder maximizar los retornos potenciales. Vámonos de regreso a la historia ficticia. Decíamos que David Martínez, en este caso completamente ficticio, necesita tener 70% de los bonos de aquella emisión que ahora está emproblemada y que está dispuesto a pagar por ellos 50 centavos. Vamos a poner, para efectos de este ejercicio, implicaría que va por 455 millones de títulos, que es equivalente a 70% de la emisión, por lo que tendría que pagar algo así como $227 millones. Ahora bien, es factible que utilice algún tipo de crédito para ejecutar esa transacción. Podría ser, por ejemplo, que él contribuya solamente con una tercera parte de los recursos, o sea, 75 millones, y que el resto venga de algún tipo de línea de crédito. De ser así, y siguiendo con los supuestos de esta historia ficticia, después de la reestructura, esos bonos valen casi $346 millones. Suponiendo que él pagó 227, ¿verdad? 346. ¿Por qué valen esto? Pues acuérdense, por la quita que dijimos que iba a ser menor, ¿no? Entonces, automáticamente la empresa está dispuesta a pagarle 346 millones de bonos que él compró en 227. Después de pagar su propia deuda, en este ejercicio completamente ficticio, le quedaría a nuestro famoso inversionista una ganancia de más de $100 millones, habiendo puesto solamente 75. Y eso no es todo. Como lo mencionamos antes, en este tipo de acuerdos se suele negociar también participaciones en el equity. O sea, quizás preferirá convertir la deuda en acciones si es que considera que a la larga esa posición va a terminar siendo más valiosa, considerando, claro, el potencial valor de las acciones y de los dividendos que va a producir la empresa en el futuro. Y aquí, por ejemplo, uno de los casos más famosos de su carrera fue el de Vitro. David Martínez llega a esa empresa como en 2009, inicialmente con un préstamo de $75 millones garantizado con varios inmuebles. Unos meses más tarde, acumularía alrededor de $600 millones de los bonos de la vidriera que compró en un valor de remate y después de un controversial proceso judicial finalizó con un pagaré de 235 millones y alrededor de 13% de participación en una de las principales subsidiarias. Para 2023, cuando Vitro anunció su más reciente reestructura, la participación de David Martínez en esa empresa representaba más del 20% del total. Un monto que, por cierto, habría sido prácticamente igual a lo que controlaba el actual CEO, Adrián Saad. Como parte del proceso de investigación para elaborar este artículo o este episodio, como lo vemos en el podcast, buscamos qué se había publicado de David Martínez en otros medios. Y esto es algo que a mí me parece súper importante, pero este inversionista fantasma, y digo fantasma entre comillas, no es tan misterioso entre comillas, como se le cataloga en todos los titulares. La verdad es que hay decenas de artículos que hablan de sus transacciones y de su trayectoria. Yo me atrevería incluso a decir que después de Carlos Slim y de Ricardo Salinas Pliego, David Martínez es probablemente el empresario mexicano con más presencia en los medios, sobre todo en medios internacionales. Y sí, sí es una realidad que no hay detalles sobre los primeros años de FinTech Advisory, y sí, tampoco es David Martínez alguien que da entrevistas. De hecho, nosotros buscamos una entrevista con él por medio del representante que tiene en México, pero no lo logramos. Pero por otro lado, y esto sí me sorprendió muchísimo, es uno de los pocos billonarios mexicanos que han publicado voluntariamente una carta al editor en Bloomberg y que tienen artículos de opinión, uno en el Financial Times y otro en El País. Esto yo no lo he visto de prácticamente ningún empresario de ese nivel mexicano. Él sí. En el mundo de las empresas en distress, siempre hay quienes salen afectados, ¿no? En el ejemplo ficticio de este artículo, es evidente que va a terminar habiendo un grupo de tenedores de bonos que perdieron dinero. Y probablemente también los accionistas de la empresa van a ver su participación diluirse y quizás van a perder también inmuebles u otros activos, ¿no? Y esto probablemente es un elemento que contribuye con esta narrativa de un fantasma, ¿no? Alguien misterioso que aparece y que gana cuando otros están perdiendo, ¿no? Pero detrás de ese ganar cuando otros pierden, lo que hay en realidad es alguien que lleva décadas perfeccionando una expertise para generar valor en medio de situaciones altamente complicadas y ocasiones hasta conflictivas. Su fórmula combina contrataciones estratégicas porque se sabe que en los deals va acompañado de un pequeño, muy fiel y muy bien compensado equipo de profesionales muy competitivos, con creatividad, con flexibilidad para diseñar estructuras que le permitan maximizar el valor y sobre todo con un alto nivel de paciencia. De hecho, en el artículo que le publicó El País el año pasado, David Martínez dice, y esto lo voy a leer textualmente, pero se trataba del caso de Sabadell, porque David Martínez era uno de los principales accionistas en Sabadell y seguramente recordarán que estaba en ese momento un tema de una oferta hostil de parte de BBVA, ¿no? Pero publica este artículo en donde dice textualmente, como ocurre con muchas otras inversiones de mi fondo, algunas con un horizonte de inversión superior a 20 años, mi participación en Banco Sabadell dista mucho de ser cortoplacista. Durante los últimos 12 años, al igual que muchos accionistas minoristas, hemos mantenido la confianza en el futuro del banco. Y ese es un tema que quizás no termina de ser tan visible, pero muchas de estas transacciones en las que participa son deals de muchos años. Quizás incluso el de la relación con Vitro, ¿no?, que decíamos, entró en el 2009 y a la fecha ahí sigue. Y esto se ve a lo largo de su carrera. En su momento, o más bien, una de las últimas transacciones así más visibles ha sido su participación en Televisa, ¿no? Todavía no sabemos qué va a pasar ahí, pero lleva 2 o 3 años y algo estará pasando en la organización y él tiene una posición hasta ahora pues más bien pasiva, ¿no? Hace algunas semanas publicamos en White Paper un artículo acerca de empresas mexicanas que se convirtieron en organizaciones muy grandes en una sola generación. No incluimos en esa lista FinTech Advisory porque no es una empresa creada en nuestro país, además de que no tenemos acceso a sus cifras. Pero visto desde la perspectiva de alguien que arrancó una carrera profesional prácticamente desde cero, no cabe duda que David Martínez ha desarrollado un modelo de negocio que sobresale entre quienes se especializan en situaciones en distress. Y con ello ha venido construyendo una de las historias empresariales de mayor impacto entre la actual generación. Muchas gracias. Yo soy René Lankenau. Y simplemente, como siempre, pedirles que si encuentran valor en nuestro contenido, si creen que alguien se pudiera beneficiar del contenido que generamos en White Paper, recomiéndenle que se suscriba, o incluso si no, mándenme un mail a mí. Mi mail es rene@whitepaper.mx y yo les puedo hacer una cuenta de prueba a quien crean que se va a beneficiar de ese tipo de contenido. Gracias. Sí.